Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La Guardia Civil aquí en Málaga continúa buscando a un preso que se ha fugado mientras estaba en el hospital clínico. Hasta allí lo habían trasladado los agentes porque se había tragado un móvil. La historia es de película. Sitúate en el Jueves Santo, un día festivo en el que la ciudad de Málaga se preparaba para vivir pues el día grande de la Semana Santa, con el traslado del Cristo de Mena por la mañana, con 8 procesiones por la tarde, un día especial para la mayoría de nosotros y un día normal, un día más, por ejemplo, en la prisión de Alhaurín de la Torre. Ese día, el Jueves Santo, un hombre ingresa en la cárcel de Alhaurín de la Torre, pasa el control de seguridad y le asignan una celda. Hasta ahí todo lo normal, el protocolo. Hasta que unos días después, el domingo de resurrección, acude a la consulta médica de la prisión para confesar que había ingerido, que se había tragado un teléfono móvil en miniatura y que después de 3 días no lo había expulsado. Efectivamente, es lo que estás pensando. Se tragó un móvil en miniatura que cualquiera puede comprar en internet por 20 euros o por 160 euros, ya lo que cada uno se quiera gastar. Y la idea de este preso era, antes de entrar en prisión, me trago un mini móvil y así puedo utilizarlo. Y después en la cárcel, claro, lo defeco. ¿El problema cuál es? Pues que pasan 3 días y, como veía que no lo expulsaba, se lo confiesa al equipo médico. Así que lo derivaron al Hospital Clínico de Málaga. Desde ahí se ha fugado y todavía la Guardia Civil lo está buscando. Esta historia que te cuento nos ha llevado a hacernos algunas preguntas que te queremos hoy contestar, responder a ti. Por ejemplo, ¿cómo de habitual es que un preso introduzca en la cárcel, en ese caso en Alhaurín de la Torre, un objeto prohibido?
Es bastante más habitual de lo que parece. Pasa que realmente la mayoría de las veces que se introduce algo en el cuerpo no es por la boca, es por el ano normalmente. Es sorprendente la capacidad que tiene el cuerpo humano para albergar objetos, muchos y variopintos, normalmente droga y en los últimos tiempos móviles pequeños.
Es Francisco Mancero, es funcionario de la prisión de Alhaurín de la Torre y también es delegado del sindicato ACAIP. Se refería a esos mini teléfonos móviles que ahora son la moda en las prisiones. Son unos dispositivos muy pequeños, casi del tamaño de, del capuchón de un bolígrafo Bic, que se pueden comprar fácilmente por internet, como te decimos, por menos incluso de 20 euros.
Mucho más pequeños que un mechero, no tiene internet, simplemente un teléfono para llamar. Pues son como los antiguos teléfonos de teclas, pero en versión reducidísima. Y eso, pues bueno, sí, en la calle valen pues entre 15 y 20 euros, pero bueno, en prisión pues sube el precio hasta 300, por ejemplo.
La pregunta que nos hacemos también es, ¿acaso un preso no puede llamar libremente desde la prisión? Pues sí que puede. De hecho, cada uno de ellos tiene un listado de 10 personas identificadas y autorizadas con las que puede contactar en cualquier momento, siempre que no sea pues hora de estar en la celda. Y con total libertad pueden hacerlo desde las cabinas que hay en todos los módulos de la prisión. Entonces, ¿por qué quieren introducir un móvil ilegalmente?
Los internos tienen autorizadas llamadas semanales que pueden hacer a través de una cabina, incluso videollamadas con los familiares, con lo cual se utiliza un teléfono que oculta para hacer llamadas no autorizadas.
Claro, es más, según cuenta en estos micrófonos en la cadena COPE, este funcionario de prisiones de Málaga, no solo se están introduciendo en la cárcel mini móviles sin internet, cada vez más también teléfonos inteligentes, como los que podemos tener cualquiera de nosotros.
Una de las cosas que nos preocupan es que ahora están surgiendo modelos que ya no solo son para llamar, sino que también tienen internet. Son mini smartphones, también de un tamaño, pues un par de centímetros más grande que el que has visto, que, bueno, pues que tiene internet, que tiene WhatsApp, que tiene redes sociales, en fin, que son bastante más peligrosos desde el punto de vista de la seguridad.
¿A qué se refiere este funcionario de prisiones con eso de bastante más peligrosos desde el punto de vista de la seguridad? Por ejemplo, porque esos móviles se usan para pagar la droga con la que se trafica dentro de la cárcel.
Uno de los problemas que generan los móviles es que ahora se está pagando la droga y los objetos prohibidos en prisión pues por bizum. Las nuevas tecnologías también se aplican dentro de prisión.
Te voy a dar un dato. Según el sindicato de prisiones ACAIP, la de Alhaurín de la Torre es una de las cárceles españolas donde se incautan más teléfonos móviles y explican que eso tiene que ver con el perfil de los presos, por la cercanía con la Costa del Sol. En los últimos 3 años, en la prisión de Alhaurín se han intervenido casi 500 unidades de teléfonos móviles frente a los 44, por ejemplo, de la cárcel de Archidona. Muy buenas tardes, esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Es la realidad que viven día a día los funcionarios de la cárcel de Alhaurín, que ven cómo los presos disponen de teléfonos móviles que usan incluso, pues como nos contaba este funcionario, para pagar la droga por Bizum. Te recuerdo, todo esto te lo estamos contando a raíz de la historia que hemos conocido en las últimas horas. Un preso que ingresa con un teléfono móvil de estos minúsculos dentro del cuerpo, se lo había tragado, lo había ingerido y al no expulsarlo 3 días después, lo confiesa y acaba en el hospital para que se lo extraigan. Y de allí, del hospital clínico, va encima y se fuga cuando era custodiado por la Guardia Civil.
El traslado de preso es muy, muy delicado para la Guardia Civil, muy delicado. Entraña mucho riesgo.
Esto que has escuchado, esto, el traslado de prisioneros, de presos a los centros sanitarios, es muy complicado, lo dice un guardia civil, es Ignacio Carrasco. Trasladar a un preso para una visita al hospital, para acudir a un funeral, por ejemplo, o para despedirse de un familiar enfermo, es una labor delicada y a veces peligrosa para los agentes que están especializados en esa tarea. Existen unidades especializadas en el traslado de presos. ¿Cuántos agentes intervienen? ¿Con qué tipo de vehículos? La respuesta es que depende.
Con dependencia de la peligrosidad del preso, pues emplean otras unidades, como por ejemplo se ha dado que incluso ha podido intervenir la UEI, la Unidad Especial de Intervención, ¿no? Que son o los GAR, ¿no? Depende de la peligrosidad del preso, incluso traslados a juicio, pues se hacen con una medida extrema, ¿no? Y ya te digo, dependiendo de la peligrosidad del individuo, pues se hace con un tipo de vehículo o con otro.
El agente Carrasco, secretario de Relaciones Institucionales de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, nos ha contado que en la custodia de un preso para una visita médica, el interno no siempre va esposado, porque lo decide el médico o por otros motivos.
Llevas a un preso al hospital, pues depende de la dolencia que este preso presente. Un ejemplo, una persona que vaya con muleta, pues no se le pueden poner los grilletes, y se da el caso de que lleva en cada mano un arma, y esto se ha dado de que hay un preso de que no se le ha puesto los grilletes porque iba con una dolencia de rodilla y iba con muleta y ha utilizado la muleta pues, contra los guardias civiles y se ha fugado.
En el caso que te estamos contando hoy, un preso, recuerda, de la cárcel de Alhaurín de la Torre, fue trasladado al hospital clínico para que le extrajeran un minúsculo teléfono móvil que había ingerido, y en ese momento en el hospital clínico se ha fugado y la Guardia Civil mantiene un operativo para intentar localizarlo. 12:38 minutos, nos asomamos al balcón de F. Sáenz. Tu ferretería de confianza, ya sabes, patrocina el tiempo de este programa. A esta hora, mirando el radar de la Agencia Estatal de Meteorología, no vemos ni una sola nube en el cielo de Málaga. Bueno, te miento, veo una nube en la costa de Fuengirola. Pero más allá de eso, tenemos por delante un día de cielos azules y temperaturas agradables, con máximas que van a oscilar entre los 24 grados previstos en Vélez, Málaga, 23 se anuncian aquí en la capital y, por ejemplo, en Marbella, en general en la Costa del Sol. 22 grados de máxima se esperan en Antequera y 21 en Ronda. Y así va a continuar en las próximas horas, con día primaveral y maravilloso que también vamos a tener mañana jueves y subiendo las temperaturas, ¿eh? Mañana los termómetros no van a bajar de los 24-25 grados en toda la provincia.
F. Sáenz, empresa líder en materiales de construcción, grúas, cubas para el desescombro, ferretería. En F. Sáenz encontrarás todo lo que necesitas para tu reforma. Disponemos de servicio rápido para que no pierdas tiempo. F. Sáenz, tu mejor aliado cerca del centro de Málaga.
Nos asomamos a las carreteras a esta hora. Según informan desde la DGT, tenemos tráfico intenso en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos, como es habitual, y también un kilómetro de tráfico lento en la A45 justo antes de llegar a los túneles de Casa Bermeja. Ya sabes que desde hace ya semanas se trabaja en esa vía, en un carril que se vio afectada por las lluvias de este pasado mes de marzo. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos tráfico intenso en la avenida Valle Inclán en ambos sentidos. Hay otras historias que te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cerván. Ayer eran tres. A esta misma hora, ayer, te hablábamos de tres. Y hoy ya son cuatro. Cuatro tiroteos en la provincia de Málaga en menos de siete días, en menos de una semana. El último ocurría ayer martes por la tarde en una vivienda ocupada en Cancelada. Eso está en Estepona. Disparos dirigidos a un edificio al que horas antes había acudido una empresa de desocupación.
Ahora la Policía Nacional está recabando posibles huellas y vestigios y también tomando declaración a los testigos para tratar de aclarar lo ocurrido. En ese tiroteo ayer en Estepona no constan heridos, a diferencia de lo ocurrido el lunes en Mijas, que dejó un fallecido. Ya sabemos que se trata de un hombre inglés y ahora se están inspeccionando cámaras del entorno, cámaras de seguridad, para identificar a la persona que disparó porque llevaba la cara oculta. La pistola apareció dentro de un coche calcinado, que es el que se usó para la huida. Y a lo mejor te has preguntado, ¿cómo es posible que haya tantas armas ilegales en Málaga? ¿De dónde salen esas armas? A esa pregunta le hemos buscado respuesta aquí en COPE, de la mano de la experta en el flujo de mafias, que es la profesora Sara Núñez.
El hecho de que ahora haya tanto conflicto internacional también ayuda a esa distribución, por llamarlo de alguna manera, de armas ilegales, y muchas de ellas proceden de Europa del Este.
Asegura que en la actualidad muchas armas ilegales están llegando desde Ucrania, que es donde hay un conflicto abierto, y que además en el mercado negro es fácil conseguir un arma ilegal, según nos cuenta esta profesora de Historia del Mundo Actual de la Universidad Rey Juan Carlos.
Puedes encontrar una pistola, un arma pequeña en ese sentido por 300 euros en el mercado negro. ¿Quién no tiene acceso a ello, económicamente hablando?
En resumen, el jueves santo hubo un tiroteo en Portada Alta, en la capital, el viernes santo en las inmediaciones de una discoteca de Marbella, este lunes en plena calle en Calahonda, en Mijas, con un fallecido, y ayer en una casa ocupada de Estepona. Cuatro tiroteos en menos de una semana en la provincia.
Eso en menos de una semana, porque justo antes de Semana Santa también te contábamos el tiroteo que hubo en calle Gaucín, aquí en la capital, en la que tres personas incluso resultaron heridas. Bueno, las últimas horas nos dejan también distintos sucesos que tienen algo en común, algo bastante triste, personas fallecidas.
El más reciente esta misma mañana, lo hemos contado aquí en COPE, un motorista ha fallecido en un accidente ocurrido pasadas las 7:30 de la mañana en la MA20, la entrada a Málaga por la zona del Palacio de Ferias. Según las fuentes consultadas, el motorista chocó con otro vehículo que estaba parado en el arcén. También hemos conocido hoy la muerte de una persona cuyo cadáver ha aparecido en una zona de difícil acceso en Montejaque. Ayer, poco antes de las 6:30 de la tarde, alguien llamó al 112 alertando del hallazgo en una zona de montaña cerca de la presa de los Caballeros. Por otro lado, también ayer a esta hora te contábamos que había aparecido un cadáver calcinado en un vehículo en Benavís, en un paraje próximo al río Guadalmina. Se confirmó que fue por un accidente de tráfico, que la víctima quedó carbonizada y que se trata, eso lo sabemos ahora, de un hombre sueco de 47 años que vivía en Estepona.
Gracias, Carmen. En deportes, el Málaga, que se encomienda a la Rosaleda para atar, a ver si lo consigue, su permanencia. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Tiene dos partidos decisivos el Málaga en las dos próximas jornadas y los dos serán en el Templo, los dos serán en el Estadio de la Rosaleda. El más próximo, el domingo, va a ser frente al Castellón, equipo que precede al Málaga en la tabla clasificatoria. Están separados solo por 3 puntos. Un Castellón que en los últimos tiempos se ha convertido en una auténtica bestia negra para el Málaga Club de Fútbol, pero que espera el equipo blanca azul poder redimirse, poder encontrar de nuevo el triunfo, algo que no acontece desde el mes de febrero. Vamos a escuchar a Manu Molina, uno de los jugadores importantes en el centro del campo, hablando precisamente de esos dos próximos partidos, el del domingo frente al Castellón y el de la siguiente semana, el sábado 3 de mayo, frente al Granada.
Bueno, yo creo que ellos estarán convencidos, ¿no?, de que tenemos que sacar esto adelante. Sabemos por lo que ha sufrido la afición, por lo que ha sufrido este Málaga hace 2 años con ese descenso, y lo tenemos en nuestras manos. Dependemos de nosotros mismos, no tenemos que mirar arriba ninguno, tenemos que salir a Rosaleda como hemos hecho últimamente, a ganar partidos, a salir, a comernos rival y crear ocasiones, ¿no? Al final el equipo yo creo que hoy acaba muy bien, se va con buenas sensaciones. El día del Ovidio hicimos un buen partido y la lástima de ese gol, en Huesca también. Y bueno, nos están pasando cosas que yo creo que hoy es un punto de inflexión, ¿no? De sacar un punto, de irnos ahora con nuestra gente, dos semanas seguidas, dos fines de semana, que disfruten de nosotros y ojalá podamos sellar esa permanencia en casa, ¿no?
Pues ojalá disfrutemos del Málaga y no lo suframos, porque lo llevamos sufriendo en las últimas semanas, sobre todo desde que ha empezado este año 2025. Cosa importante, Mónica, ya sabes que estamos pendientes de que se firme ese borrador del convenio de financiación entre las tres instituciones, Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Diputación Provincial, para las obras de la nueva Rosaleda, que ya sabes que va a tener un campo de 45.000 espectadores y que el Málaga tendrá que trasladarse al Estadio Atletismo, que también a su vez tendrá que sufrir una obra para alcanzar los 26.000 espectadores y pasar de 7.000 a 26.000 espectadores. Pues bien, ya se ha filtrado un primer borrador de lo que va a ser ese convenio de colaboración, ese convenio de financiación entre las tres instituciones que son las propietarias de la Rosaleda. El coste final de todo, es decir, de la remodelación de la Rosaleda, de los alrededores, ese puente plaza que ya dijo el alcalde en los estudios centrales de COPE Málaga, que se iba a tener que ubicar en el Guadalmedina, de la nueva remodelación de ese estadio de Atletismo Ciudad de Málaga. Pues bien, todo eso firmado por las tres partes va a ascender a un coste final de 271 millones de euros. Cada institución se compromete en distintos plazos, va a ir gradualmente cada institución subiendo su aportación, pero en definitiva será en torno a los 90 millones de euros por institución, 90 con un piquito más, 90 con 3, para llegar a esos 271 millones que va a costar la remodelación de la Rosaleda de cara a ese Mundial del año 2030. Así que obra peliaguda y sobre todo con un costo desorbitado, porque yo recuerdo que la presentación que se hizo, Mónica, se hablaba de 110 millones de euros, te estoy hablando hace algunos años, 110 millones de euros y tirando por lo alto.
Claro, Emilio, y además que se disparará, porque cuando quién no está en casa escuchando y ha pedido presupuesto para hacer una reparación en el cuarto de baño y ha terminado prolongándose tanto el tiempo que le había dicho el albañil como el presupuesto. Pues esto es igual, si se habla de 271 millones de euros, esto no hay quien lo baje de 350 millones. Pero bueno, eso igual que yo estoy negativa a pesar del día tan maravilloso que tenemos, igual se cumplen plazos. Lo importante es que se firme ya ese documento entre las tres administraciones propietarias de la Rosaleda y que empiecen las obras, que si no, no nos va a dar tiempo a llegar.
No llega. Como no se pongan manos a la obra, nunca mejor dicho, no llegan. Y lo primero, ya digo, que también es preparar ese Estadio Atlético Ciudad de Málaga, que el coste va a ser de 22 millones de euros, que estarán dentro de esos 271. Y déjame también que te cuente una de baloncesto, porque hoy Unicaja va a conocer por fin a su rival en semifinales de la Basketball Champions League, donde es el Unicaja el vigente campeón. Se miden en el tercer partido de cuarto de final el AEK de Atenas de Grecia contra el Nanterre de Francia. Quien gane será el rival de Unicaja y quien gane será el anfitrión de esa Final Four. Las semifinales y la final se jugarán en el campo del equipo que gane en el día de hoy. Así que puede jugar Unicaja frente al AEK en Atenas o frente al Nanterre en París. Todo eso lo sabremos en el día de hoy. ¿Qué quiere Unicaja? ¿Francia o quiere Grecia? Escucha a Jonathan Barreiro.
Son dos equipos muy buenos, lo hemos visto jugar, así que jugadores con mucho talento ambos equipos, así que el que sea, al final va a ser muy complicado una Final Four o un partido, pero bueno, hay que estar preparados, concentrados y saber lo que nos jugamos.
Pues sobre las 8:30 de la tarde, Mónica, saldremos de dudas, si la ciudad del amor o la histórica ciudad de Atenas.
Bueno, pues lo sabremos y lo contaremos aquí en COPE Más Málaga, a las 3, todo el deporte. Emilio Guerrero, gracias.
Gracias a ti, Mónica, hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En el corazón de Málaga, 3345 Sound Restaurant estrena carta. Nuevos platos, sabores sorprendentes y el mismo ambiente que hace que siempre quieras volver. ¿Te atreves con nuestro canelón de rabo de toro con queso payoyo? ¿O prefieres el tartar de salmón con maracuyá? Si lo pruebas, repites. Te esperamos en la antigua Plaza Mijana. 3345 Sound Restaurant. Nueva carta, mismo espíritu. ¿Te unes?
En Pimbeco tenemos la furgoneta que necesitas. Moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquiler desde 4 horas. Fácil, rápido y sin sorpresas. Alquilerpimbeco.com.
¿Quieres deshacerte de ese tatuaje o micropigmentación que ya no deseas? En Eloísa Molina Beauty Experience, tu centro de estética avanzada, avalado por Dermocosmética Farmacéutica, tenemos la solución perfecta para ti. Disfruta de un tratamiento seguro y efectivo a tu medida. Pide cita en Eloísa Molina Beauty Experience farmaciaeloisaciens.com o ven a visitarnos a Farmacia Eloisa Molina en calle Fray Luis de León 14.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Si has encontrado la casa de tus sueños y necesitas una hipoteca que te sea cómoda, que se adapte a ti perfectamente, el banco te ha dicho que lo siente pero que no te la puede conceder, pues no te preocupes. Tú llamas al teléfono de Credialpes, el teléfono gratuito de Credialpes. Se lo explicas y ya se encargan ellos de negociar con el banco. Lo hacen por ti. El teléfono gratuito de Credialpes que te repito cada día y que no me importa hacerlo una vez más y lo haré siempre que tú lo necesites. 900-234-235. 900-234-235.
Vengo borracha de amor, llenita de ayer y olor al tabaco. Traigo en mis ojos la miel que pude sorber de alguno que otro labio.
Tengo la amarga verdad de que hay libertad que también condena. Y dejo mis hombros caer
sin más a todo que me roba una pena.
Si me quieres, aquí estoy. Si no, date media vuelta. No me mares, que no voy, que no voy, que no voy a perder la cabeza.
Si me quieres, aquí estoy.
Si no, date media vuelta.
No me mares, que no voy.
Te recuerdo que estás escuchando COPE Más Málaga, tu emisora más cercana y además la número uno aquí en Málaga, esta emisora que escuchas. Lo dice el EGM con 150.000 oyentes diarios. Por cierto, que ya terminó la Semana Santa, que esto ya lo sabes, y que seguro que a muchos, o desde luego a alguno de nuestros oyentes, le ha salido ese molesto callito en la parte superior de los dedos porque han estrenado zapatos. Porque claro, es que hay que estrenar zapatos o estrenar algo el Domingo de Ramos y muchos han optado o hemos optado por estrenar zapato. Pedro González, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. En otras ocasiones, en lo que tú dices del molesto callito, ya hemos hablado de ello, incluso de esas callosidades que aparecen entre medio de los dedos y que comúnmente llamamos el ojo de pollo o el OMA interdigital. Bueno, pues para eso, para hablar de este tema, recibimos como siempre al doctor Francisco Ariza, que es el director de AvantMed Clínica Podológica Málaga Centro. Doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Volvemos a hablar del eloma dorsal. Vamos a recordar un poquito qué es esto.
Sí, se trata de una patología que es muy frecuente y que además, pues como muy bien dice, seguro que ha hecho vivir algún oyente una auténtica semana de pasión, ¿no? Nunca mejor dicho. Y que, por supuesto, lo que queremos es recordarle a la audiencia que se puede solucionar de manera definitiva, insistimos. Uh-huh.
Me imagino que, como sucede con todas las cosas que sueles comentar en ese espacio, hay que matizar y hay que personalizar en cada caso, ¿no?
Pues, como siempre, sí, siempre vuelves a tener razón, ¿no? Tendríamos que empezar por analizar los distintos tipos de eloma o callo dorsal que aparecen.
Pues vamos a ello. ¿Cuál es el primer matiz que debemos tener en cuenta?
Bien, aunque básicamente el mecanismo de producción en estos casos siempre es el roce o la presión del hueso contra el calzado, vamos a establecer una pequeña diferencia entre esos casos en los que simplemente hay un pequeño piquito del hueso, que es lo que nosotros llamaríamos una pequeña exóstosis, de aquellos casos en los que tenemos una deformidad mayor del dedo, pues como pueden ser los dedos en garra, que aparecen esos dedos encogidos y que varía mucho el tratamiento.
¿Cómo afecta cada caso en particular?
Pues en los casos en que simplemente está ese pequeño saliente del hueso del que hablábamos, la solución definitiva pasaría por eliminar esa pequeña excrescencia ósea o exóstosis mediante una cirugía que es bastante sencilla y que además lo que tiene de bueno es que la recuperación postoperatoria va a rondar simplemente entre los 4 días y las 2 semanas.
Uh-huh. ¿Y en los casos en los que los dedos ya tengan forma de garra?
Bueno, pues en ese caso, aunque en principio la cirugía sea igualmente sencilla, la diferencia está en que la recuperación va a ser un poquito mayor y tendremos que esperar a que suelden esos huesos una vez que estén bien alineados, que tendremos que estirarlos.
Uh-huh. ¿La cirugía cómo es?
Pues si hablamos del primer caso, al igual que cuando el otro día hablábamos de la cirugía esa del ojo de gallo o del manto digital, que era muy sencillita y definitiva, lo que vamos a hacer primero es que anestesiamos el dedo, pinchamos esa anestesia local, y una vez que lo tenemos dormido, vamos a abordar esa excrescencia ósea, ese pico, a través de un pequeño corte o portal de acceso que mide aproximadamente unos 2 centímetros. Luego vamos a introducir una lima, para que nos entienda la audiencia, y lo que hacemos es que quitamos esa excrescencia ósea y al final apretamos y extraemos una mezcla de papilla de hueso con sangre, que es como cuando uno se quita una espinilla, no resulta muy, muy agradable, pero sí es muy gráfico, y con eso ya, al quitarlo, pues desaparece. Hemos hecho un cortecito muy pequeño y la recuperación, como hemos dicho, entre 4 días y 2 semanas.
¿Y los resultados ya son para siempre?
Pues lo normal es que los resultados sean definitivos. Si bien la diferencia con otros tratamientos es que no vamos a poder nunca, podremos garantizar que no vaya a crecer otra vez ese piquito de hueso, al igual que le ocurrió esa primera vez al paciente, que ya ha surgido el problema, pero aún así insisto en que los resultados normalmente suelen ser definitivos.
Bueno, pues imagino que esto no estará indicado para aquellos a los que le ha ocurrido, por ejemplo, estrenar el zapato ese nuevo que hablábamos al principio en un momento determinado, ¿no?
Claro, la indicación es para aquellas personas que tienen estas molestas callosidades que le aparecen de manera recurrente, no para quien, como muy bien dice, de manera puntual, por estrenar un calzado, pues le ha surgido un problema.
Bueno, pues nos vemos en la próxima entrega, pero antes de nada, adelantamos, que creo que vamos a hablar sobre un poquito más sobre este tipo de cirugías, ¿no?
Sí, profundizaremos un poquito más, ¿no? Y damos más detalles.
Ajá. Pues ya sabéis, AvanMed Clínica Podológica Málaga Centro es una clínica especializada en biomecánica del deportista y cirugía del pie, y allí siempre nos insisten en que tienen soluciones definitivas para los elomas dorsales de lo que hemos hablado. Y ya sabéis que hay una página web que se puede consultar y que es podologiamálaga.es. Doctor Francisco Ariza, gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Te harías un trasplante de riñón en una peluquería? Seguro que no. Medesma informa. La medicina estética es cosa de médicos. Cuida tu salud y tu belleza con seguridad. Si tienes dudas, consulta en Medesma, Asociación de Medicina Estética de Málaga.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
En The Singular Kitchen sabemos lo que cuesta montar o renovar una cocina. Y que cuando ya la tienes valorada, ¡uff!, llega el plus de la encimera. ¿Cuál ha sido nuestra decisión? Regalarte la encimera. Solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo. Te esperamos en calle Hilera 9.
¿Quieres pagar 0 euros en tu factura de la luz durante 3 años? ¡Márcate un triple! Con Triple Cero de Cuántica tendrás 3 años de factura a 0 euros por contrato instalando paneles solares con batería inteligente. Entra en cuanticarenovables.com/triple cero y pásate al autoconsumo con la empresa solar líder.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Lo pienso y me enciendo un incienso y despliego todo el arsenal de velas. Me paro, respiro, sonrío. Descorcho una botella. Si elijo ser mi prioridad, no es cuestión de egoísmo. El tiempo de calidad, parte dedicado a uno mismo. Y si no me sale del corazón.
Enseguida llega el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Siempre nos gusta saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo, especialmente lo que está pasando en el Vaticano. Después volvemos y, entre otras cosas, te voy a contar la historia de un funcionario, de un secretario judicial que ha robado 19 millones de euros en criptomonedas del propio juzgado de Marbella, donde él estaba velando por ese dinero. Así que el funcionario que velaba por el dinero, que custodiaba ese dinero intervenido en una operación, lo ha intentado robar, pero claro, lo han pillado. Te lo cuento enseguida, boletín de noticias de la una, y ahora volvemos aquí a la capital, a la provincia del Paraíso.
Aseguran que el amor más verdadero está más cerca de lo que creo. Ay, qué tontería, María.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, seis minutos. Presta atención a esta historia que te cuento y que nos llega desde Marbella. En el año 2024, la Policía Nacional había dado un duro golpe al mercado negro del dinero digital, de las criptomonedas. La operación se llamaba HELD y se había convertido en ese momento en la mayor intervención de este tipo de monedas, de criptomonedas, hasta la fecha. Estamos hablando de una incautación superior a los 19 millones de euros en dinero digital. Ese dinero se puso bajo custodia judicial en los juzgados de Marbella, a la espera de que la Oficina de Recuperación y Gestión de Archivos convirtiera esa moneda digital, ese dinero digital virtual, pues en euros reales. Pero cuando comenzaron el proceso, las carpetas donde supuestamente había guardados 19 millones en criptomonedas estaban vacías. Alguien las había limpiado. Este es el punto donde comienza una investigación que desde el primer momento se centró en el propio funcionario de los juzgados de Marbella que estaba custodiando esas carpetas digitales. Desde luego, cuesta pensar que este hombre creyera que no lo iban a terminar pillando, que a veces es complicado entender las cabezas de cada uno. Los agentes de la Policía Nacional fueron cerrando el círculo hasta señalar directamente a este secretario judicial. Es un abogado de la Administración de Justicia, el antiguo secretario judicial. Las investigaciones revelaron que este funcionario accedió a las claves de esas carpetas de criptomonedas, esperó 3 meses y después las limpió. Limpió las carpetas donde estaba el dinero digital. Es decir, robó claramente, para que lo entendamos todos, robó 19 millones de euros en criptomonedas que contenían esas carpetas que él estaba custodiando. El funcionario ha terminado reconociendo los hechos ante la Policía Nacional. Y, por cierto, ¿sabes dónde tenía anotadas las claves para acceder a esas carpetas con el dinero digital, a las criptomonedas? Como la clave estaba compuesta por muchos dígitos, muchos números, pues había apuntado en un papelito cada uno de esos números que conformaban la clave. Y el papelito lo había hecho una bolita y la había puesto en el marco de la puerta. En el marco de una puerta, esa parte de arriba del marco de la puerta que a veces se nos olvida limpiar el polvo ahí, ¿verdad? Pues había escondido el papelito con las claves después de haber robado 19 millones de euros en criptomonedas. Según la policía, el funcionario detenido ahora se encontraba realizando una sustitución puntual en Marbella y se autodefinía como experto en criptomonedas, que no lo dudamos, pero desde luego no parece un experto en robarlas. Muy buenas tardes, te doy la bienvenida si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga, mi nombre es Mónica García y cada día te acompaño desde las 12:30 con la información de Málaga, las historias de Málaga, todo lo que está ocurriendo en Málaga y desde luego es noticia que ya pasada la Semana Santa, ahora toman el testigo las Hermandades de Gloria, actividades de las que te vamos a ir dando cumplida cuenta, por supuesto, en esta emisora, en el espacio veterano de la radio, en el espacio cofrade veterano de la radio malagueña, que es Cruz Guía. Pedro González, hola de nuevo. ¿Qué hola. Tienes preparado para Cruz Guía esta tarde?
Pues mira, lo mismo también tenemos algún que otro sonido original de la retransmisión de la Semana Santa de este año, de esas novedades que se han producido a lo largo de esta semana de retransmisión, pero como tú decías, Hermandades de Gloria. De todas formas, la Semana Santa sigue coleando. Hay una exposición de fotografías en la sede de la agrupación de cofradías, que hoy vamos a hablar precisamente de ellas, son escenas curiosas de la Semana Santa de Málaga, una exposición que va a estar hasta principios del próximo mes de mayo, y hablaremos con el responsable de la agrupación de cofradías de esa muestra que se va a ver hasta el día 4. También hay que hablar de otras procesiones y te hablo de tronos chicos. Y es que la Hermandad de la Crucifixión está organizando una procesión que tiene que ver con tronos en miniatura, con tronos pequeñitos. Bueno, pues de eso también vamos a hablar en el día de hoy. Y ya como tú decías, empiezan algunas actividades relacionadas con las Hermandades de Gloria. La primera que vamos a tener por aquí va a ser la Hermandad de la Virgen de la Cabeza, que tiene filial aquí en Málaga, me refiero a la de Jaén. Bueno, pues está preparándose porque esta tarde tienen ya la misa de Romeros, porque el fin de semana se van para Jaén también para formar parte de esa romería. Así que, como ves, la información que tiene que ver con hermandades y con cofradías, en este caso de Gloria, no nos va a faltar a partir de ahora.
Bueno, pues a partir de las 4:30, en el marco de la tarde, aquí en COPE Más Málaga con Pedro González. Gracias, Pedro.
Gracias, hasta ahora.
Pues son cosas...
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Atención hosteleros y caterings. En Bonisilla tenemos mesas, sillas y todo el mobiliario para vuestro negocio, nuevo y de segunda mano, a precios increíbles. Renueva tu espacio con calidad y ahorro. Bonisilla, gran centro de hostelería.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimiento de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimientos.
En Pimbeco tenemos la furgoneta que necesitas. Moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquiler desde 4 horas. Fácil, rápido y sin sorpresas. Alquilerpimbeco.com.
¿Te harías un trasplante de riñón en una peluquería? Seguro que no. Medesma informa. La medicina estética es cosa de médicos. Cuida tu salud y tu belleza con seguridad. Si tienes dudas, consulta en Medesma, Asociación de Medicina Estética de Málaga.
¿Quieres pagar 0 euros en tu factura de la luz durante 3 años? ¡Márcate un triple! Con Triple Cero de Cuántica tendrás 3 años de factura a 0 euros por contrato instalando paneles solares con batería inteligente. Entra en cuanticarenovables.com/triple cero y pásate al autoconsumo con la empresa solar líder.
Y deja que te muerda otra vez, y deja que te riña otra vez, y deja que sea lienzo en tu color, y deja que te cante tu canción, y deja que te bese.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Y deja que me suba tu mano, que no quiero que crezca, no quiero que crezca, no.
Te voy a dar un dato. A día de hoy, los pantanos de la provincia de Málaga están al 60% de su capacidad, almacenan más de 370 hectómetros cúbicos de agua. Si esto es lo que tenemos almacenado en los pantanos, imagínate lo que debemos tener ahí abajo, en el subsuelo, en las aguas subterráneas, o por ejemplo, en nuestros humedales, en nuestras lagunas. Déjame que te lleve ahora, precisamente, a uno de esos humedales, al más espectacular que tenemos en la provincia de Málaga y, desde luego, supongo, yo me atrevo a decirlo, ahora se lo pregunto a la experta, incluso al más importante de Andalucía. Estamos hablando de la Laguna de Fuente de Piedra. África Lupión es la directora de esta Reserva Natural de la Laguna de Fuente de Piedra. África, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si yo digo del humedal más importante de Andalucía, ¿es porque soy una exagerada, que me encanta mi tierra, me encanta Málaga, o es que es cierto?
Bueno, yo diría la laguna más grande de Andalucía, y como laguna interior sí es la más importante. Humedales hay luego de otro tipo, costeros, marismas, con los cuales no tenemos por qué compararnos, ¿no?, y querer ser más que ellos, pero como laguna y de interior, seguro.
Bueno, pues aquí estamos con esa laguna Fuente de Piedra en el interior de nuestra provincia. África, hablaba yo de los datos del agua, de la situación de los pantanos a día de hoy. ¿Cómo ha sido el efecto de estas lluvias de las últimas semanas en la laguna?
Sí, este año las lluvias, bueno, que llevamos acumuladas desde octubre aquí en Fuente de Piedra, ya son de 450 litros. Esto es algo más de la media que tenemos registrada. La media son 427. No es una de las zonas de la provincia donde más ha llovido, Pero sí es una lluvia bastante positiva. Llevábamos 5 años por debajo de, con lluvias por debajo de la media, que no habían permitido un nivel muy óptimo de agua en la laguna. Y este año, que ya hemos superado la media, pues la laguna ha cogido un nivel máximo de 54 centímetros, que para esta laguna, que es un poco profunda, es un buen dato.
¿Cuál es la imagen? Ahora mismo, no sé si te pillo pues ahí en la reserva, si te estás en el despacho y puedes asomarte por la ventana. ¿Cuál es la imagen que tú ves ahora mismo? ¿Hay muchas aves? ¿Qué tipo de aves? ¿Qué colores?
Sí, ahora mismo he salido porque no tengo cobertura en el despacho y estoy viendo la laguna. La laguna está casi llena completamente de agua y se observan dentro de la laguna unas manchas blanquecinas que son las islas, que están completamente llenas de flamenco en cría. Luego tenemos zonas encharcadas muy cerca de los senderos que se pueden realizar desde el centro de visitantes. Hay 2 senderos que nos llevan a varios observatorios y vemos otras zonas que también se inundan cerca de la laguna de Fuente Piedra, aunque son menos extensas, pero tienen también interés. Y sí nos permiten ver las aves más cerca. Y aquí tenemos también flamencos alimentándose junto a la pasarela que hay muy cerquita del parking. Tenemos patos, tenemos cigüeñuelas, ocetas, una infinidad de aves.
África, muchas veces podemos pensar que los flamencos están en la laguna de Fuente de Piedra solamente un mes, o solamente 2, o solamente una época concreta. ¿Cuándo podemos disfrutar de la laguna viendo esos flamencos que te pasen por arriba, que despeguen y te pasen por arriba? Es algo espectacular. ¿Cuándo están aquí las aves? Ahora me dices que estaban algunos flamencos en cría, ¿no?
Sí, bueno, la laguna destaca precisamente por ser un lugar de reproducción de flamenco común, uno de los más importantes de Europa. Y entonces, en la primavera, que es la época de reproducción, es cuando más cantidad de flamencos se pueden ver en la laguna, aunque el resto del año también hay flamencos, no tantos como ahora mismo. Ahora mismo es la época en la que más cantidad de flamencos hay. El censo que se ha hecho esta semana, estamos cerca de los 39.000 flamencos, por ejemplo.
39.000 flamencos hay esta semana en la laguna.
Sí, sí, sí.
Y eso a mí me parece una barbaridad, pero África, no sé si esto es normal o estamos por encima o por debajo de la media.
Estamos un poquito por encima porque este año ha llovido un poquito más de la media y también llevábamos varios años de sequía y los flamencos, pues, en estos últimos años no han tenido éxito, digamos, la reproducción o no han podido hacerla o no les ha ido... no ha sido positivo para ellos y este año pues sí, sí es un buen año y ellos han venido en cuanto al panorama mejorado y están ahora mismo en un número considerable.
Los oyentes que nos estén visitando, que no conozcan ese paraje natural que tenemos, que es una maravilla, ¿tú cómo le animarías a que se organicen el día? O sea, sal de Málaga, si son de aquí de la capital, tempranito para llegar aquí a tal hora, porque si no se complica el parking, hay que sacar ticket, no hay que sacar ticket, hay que... En fin, cuéntanos tú cómo diseñarías una visita guiada ahí o simplemente por los senderos que tiene la laguna.
Sí. Bueno, los senderos que hay desde el centro de visitantes son de libre acceso y se pueden hacer en cualquier momento del día. El centro de visitantes también es de libre acceso. Ahora mismo está cerrando lunes y martes, de manera que si queremos aprovechar la exposición o las explicaciones de los informadores, podemos venir de martes a domingo. Y los senderos, como decía, pues te permiten ver, hay 4 observatorios, hay varios miradores. Es importante venir con prismáticos, quien pueda disponer de prismáticos o con algún aparato incluso que te permita ver más a lo lejos, porque aunque hay aves cerca, la gran mayoría las tenemos a más distancia.
Claro, 39.000 flamencos que no van a estar en la puerta del centro de visitantes, claro.
No, la mayoría están en las islas que hay dentro de la laguna. La laguna, como hemos mencionado, es la más grande de Andalucía, son 6,5 kilómetros de longitud. Entonces, si la isla está en el centro, evidentemente lo que observamos es una mancha blanquecina que es el islote cubierto de flamencos. Luego tenemos flamencos alimentándose a escasos metros de los senderos, pero no van a ser tantísima cantidad como los que hay dentro.
¿Cuándo se va a producir ese acto que alguna de las personas que sé que lo han hecho dice es que es súper recomendable, el anillamiento de los polluelos? ¿Eso cuándo va a ser?
Pues cuando se anillan los pollos es cuando ya tienen un tamaño considerable, por lo menos pueden caminar bien y no, aunque no vuelen, y eso debe ser por lo menos con 3 meses de vida. Entonces suele realizarse entre julio y agosto, más bien finales de julio o el mes de agosto, primera quincena de agosto. Son las fechas más habituales en las que se vienen anillando los pánicos aquí.
Cuando tiene el polluelo, tiene al menos 3 meses, ¿no? Porque un flamenco de vida, no sé si te pillo África, de vida más o menos, ¿cuánto vive un flamenco?
Los flamencos son aves bastante longevas. Tenemos datos de flamencos en cautividad, porque el flamenco es un ave que se tiene en zoológico y tal, y se conoce ese dato en cautividad que puede alcanzar los 80 años de vida. En el medio silvestre esto no suele ser tan una cifra tan alta, y tampoco tenemos datos tan antiguos, porque no tenemos marcajes anteriores, pero sí sabemos que con 43 años, la última vez que tuvimos aves reproduciendo ese flamenco aquí, había una hembra con 43 años de edad criando, y esa hembra había sido anillada hacía 43 años en Francia.
Qué bueno. Claro, porque el anillamiento de los polluelos es precisamente para poder seguirlos y estudiarlos, ¿no?
Sí, se anilla una fracción de las aves que han nacido, y eso permiten, con la lectura a distancia, son anillas que aparte de la metálica llevan otra anilla más visible a distancia, que con unos códigos más grandes, y cualquier observador que tenga unos prismáticos o un telescopio puede leer ese código y remitirlo. Entonces, una vez que lo remite, se incorpora una base de datos y sabemos en qué momento fue anillado, quién lo ha ido viendo a lo largo de su vida, en qué punto, por qué punto se ha desplazado, la edad, si se ha reproducido en una colonia o en otra. Podemos saber si suelen repetir colonias, si suelen ser fieles a sus lugares de reproducción, y también incluso a dónde se desplazan para alimentarse. Entonces, se sabe que los flamencos de Fuente de Piedra, por ejemplo...
¿Sí, África?
Llegan a desplazarse hasta más de 200 y 300 kilómetros a alimentarse a las marismas de Guadalquivir, por ejemplo.
Apasionante. El mundo de un ave, simplemente preciosa, por cierto, que aquí en la laguna de Fuente de Piedra, en esta semana, solamente en esta semana, conviven 39.000 ejemplares. África Lupión, directora de la Reserva Natural de la Laguna de Fuente de Piedra. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Que estoy enamorado y tu amor me hace grande. Yeah, yeah. Estoy enamorado y qué bien, ay, qué bien me hace amarte. Yeah.
Pues eso es lo que nos pasa a nosotros, que estamos enamorados de nuestra provincia, de la capital, de la maravillosísima provincia que tenemos, que si no la conoces, ponte ese objetivo, esa propuesta, conocerla, ese objetivo a largo o medio plazo, pero hazlo, por ejemplo, la Laguna de Fuente de Piedra. Hasta aquí nuestra compañía, recuerda que mañana te espero a las 12:30 en punto. La radio nunca descansa, te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural. Junto con tu vida.